Hola, ¿qué tal? Sí, seguimos hablando de ciberseguridad como todos los martes. Y hoy, fijaros, vamos a hablar de algo que a todos nos interesa. Bueno, yo creo que siempre que hablamos de ciberseguridad, lo que contamos aquí, la intención, y yo creo que además es así, es que interese a todo el mundo. Y digo que es así porque todos estamos ya con una vida bastante digitalizada en muchos aspectos. Bueno, hoy vamos a hablar de la digitalización de la sanidad europea, que se ha convertido en uno de los objetivos de la Unión Europea, con la intención de que los países integrantes puedan usar, eso sí, bajo las mismas normas, pues por ejemplo, estadísticas, información anónima de cada ciudadano europeo, para así tener un mayor y mejor control del estado sanitario de la población. Claro, todo esto va a suponer, por ejemplo, para que se hagan una idea, es algo, como digo, en lo que se está trabajando, ¿eh? Supondrá un considerable ahorro económico, pero también mejorará la accesibilidad al historial médico, sin importar el país de residencia. Se podrá monitorizar posibles virus en el caso de que haya, por ejemplo, pandemias, incluso favorecer la investigación científica. Pero claro, todo esto, así dicho que bien, que bonito, pues tiene su parte negativa. Y bueno, es saberlo para prevenir. Nos referimos a que esa parte negativa supone que hay un mayor riesgo de sufrir ciberataques, y sobre todo más viendo la tensión geopolítica que estamos viviendo, en donde ya los ataques cibernéticos son cada vez más importantes. Bueno, según un estudio de Pandora FMS, que es fabricante de software español de monitorización y seguridad, es un fabricante que tiene presencia en más de 50 países y aquí en España también en muchos sectores, y entre ellos el sanitario, por cierto, que hoy vamos a hablar de eso. Pues como digo, que según un estudio de Pandora FMS, de informes de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, el 68% de los ciberataques al sector de la salud es por una mala configuración del sistema de seguridad y el 16% por algún error humano. Hablamos de todo esto y lo hacemos con Sancho Lerena, que es CEO de Pandora FMS y experto en seguridad y gestión de tecnología informática. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando de lo positivo y lo negativo que va a tener esta digitalización de la sanidad europea, y me gustaría que me hablara precisamente de eso. Yo he mencionado algunas cosas, pero si usted, que es el experto, me cuenta qué beneficios y qué riesgos puede traer esta nueva situación que se está ahora, en la que se está trabajando desde la Unión Europea.
Pues hombre, yo creo que el principal beneficio que vemos todos los que hemos usado la sanidad en diferentes ámbitos, ¿no? Es la comodidad. La
¿Sí?
comodidad de poder pedir la cita a través del móvil, la comodidad de recibir una prueba digital directamente con el móvil, la comodidad de no tener que esperar una hora de cola para una receta de unas pastillas. Ahora mismo yo creo que algunos ya lo estamos usando, yo siempre he sido muy tecnológico, como os podéis imaginar,
Como debe ser por tu
y
trabajo.
efectivamente, y yo lo compro todo online y también voy al médico online, ¿no? Siempre
Ajá.
que puedo voy online, entonces me
Sí.
ahorro el viaje, allí ahorro pues las colas, etcétera, todo se coge una velocidad y una facilidad que uno se acostumbra a ello, ¿no? Y es un poco, uno de los problemas va a ser ese, ¿no? Que cuando todos estemos usando lo online y de repente, como nos pasó en el Clinic hace cosa de un año, 8 o 9 meses, que hubo un ciberataque súper, súper serio. Y claro, paralizaron todo este engranaje que tenían montado. Entonces tuvieron que volver un poco a lo que hacían antes, ¿no?
A lo
A sus
tradicional.
procesos manuales, a las pruebas de laboratorio manuales, a que todo el mundo tiene que pasar por su prueba, a tener un poco de miedo de, oye, mis datos, ¿dónde van? Y yo creo que ahí el perjuicio, más que la pérdida de información, que para mucha gente el que se haga público su teléfono donde vive, pues bueno, es un perjuicio. Pero igual, para él es mucho más perjuicio las horas que pierde en el transporte, las pruebas, toda esa vuelta, digamos, a 20 años en el pasado, pues puede ser mucho más traumático.
Estamos hablando, claro, de que ya estamos viendo cómo se digitaliza en nuestro país muchas cosas. Evidentemente hay gente que nos dirá, es que yo prefiero ir a mi médico y que me vea en persona, claro, si no se habla de que eso desaparezca, pero sí que otras cosas, que haya una alternativa, si se quiere, para hacer online, como decía nuestro invitado de la consulta, y que muchas pruebas se puedan conseguir y muchos resultados a través del mundo digital sin tener que ir a recogerlo, sin tener que
Claro.
pasar por consulta obligatoriamente solo para eso y esas cosas. Y claro, estamos hablando de que esto ocurre, está ocurriendo en otros países de la Unión Europea y esto permitiría que también se intercambiaran datos si fuera necesario, estamos pensando antes, lo decía yo, por una pandemia entre los países de la Unión Europea, ¿no?
Claro, esto permite o sea, aparte de la mejora de la comodidad de la gente, permite una optimización de recursos. Es decir, donde antes podían ir 10 pacientes, igual ahora pueden ir 20, porque al cruzar datos se optimiza todo mucho más, hay menos demora entre consultas. O sea, habrá un montón de ventajas, digamos, para el gremio médico, también a nivel de investigación. Obviamente, el que esté todo conectado y la información fluya directamente, sin esperas, va a beneficiar a todo el mundo.
Claro, pero lo que decía usted, eso es muy importante y está el riesgo cibernético que ya lo hemos vivido aquí en algunos hospitales, no solo en España, de ciberataques a hospitales, sino en otros puntos del mundo, no de Europa solo, del mundo, y lo hemos comentado aquí alguna vez. Porque, ¿qué podría suponer un ciberataque? Decía usted, bueno, la incomodidad de que, claro, no puedo utilizar la vía online para una prueba, una consulta o lo que tenga, pero es que va mucho más allá de eso, porque, claro, estamos hablando de que se están robando datos sanitarios que son quizá de los más cotizados, ¿no?
Los datos sanitarios son los que están más protegidos por la ley, de hecho. El problema de esto es que para evitar que la fuga de información y luego las consecuencias que tiene después, que puede tener, pues como la gente le haga el chantaje o que se publique información confidencial, imagínate si a un político se hace público que tiene no sé qué enfermedad, ¿no?
Claro.
Le puede hundir la carrera, ¿no?
Sí.
Y a mucha gente igual, ¿no? Que le pueden hacer bastante daño, efectivamente. Entonces, aquí el gran problema es que a más digitalización, a más inmersos estamos un poco en lo digital, pues más hay que ser consciente de la necesidad de supervisar y proteger todo esto que tenemos, ¿no? Todo esto digital, pues desde los móviles, los coches, ahora también pues el acceso a Internet en los hospitales, porque puede pasar, ya no solo es un hospital, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un ciberataque en un aeropuerto? Pues pasa que la gente se queda tirada durante un día entero, y ha pasado, ¿no? Ha pasado en el aeropuerto de Heathrow hace tiempo y sigue pasando, que te tumban un aeropuerto y la gente se queda sin vacaciones. Entonces,
Porque estamos hablando, evidentemente, los riesgos, vamos, los problemas que tiene para los usuarios de diferentes servicios sanitarios, decía usted ahora mismo, transporte y demás, efectivamente. Y también mencionaban ustedes, en el informe que han hecho, de dadas las tensiones geopolíticas que vivimos y además el mundo en el que cada vez, pues en esas tensiones geopolíticas, o incluso en las guerras, aparecen ataques informáticos, ataques cibernéticos como un vector importante dentro de esas tensiones o de esas guerras, ¿no? Y este en este ámbito de la sanidad también sería importante, ¿no?
Yo te diría que, de hecho, el ataque de Clinic fue un ataque de un grupo de hackers profesionales, por así decir, ¿vale?
¿Sí?
Pero si te fijas en el estudio, hay un dato que es muy importante, que tú lo has mencionado, que es que más del 80% de los problemas de seguridad, tanto en hospitales como en cualquier otra instalación que utilice tecnología, es de malas configuraciones. O sea, es básicamente de no hacer caso a lo más básico. Y te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas, ¿no? Ahora todos estamos acostumbrados en nuestro coche, pues salimos del coche y, bueno, el mío es que se cierra automáticamente. En cuanto me alejo, porque detecta que la llave del coche está a más de 5 metros, se me cierra automáticamente el coche. Lo normal es que le das un botoncito, hace clic, clic y se apaga, ¿no? Y entonces, automáticamente se cierra. Bueno, hace 20 años esto no existía, o hace 30, no sé, ya soy muy mayor y ya no me acuerdo. Pero yo imagino que hace 30 años había que acordarse de coger y cerrar el coche con llave, ¿no? Y en algunos coches, supongo que muy antiguos, había que ir puerta por puerta para cerrarlo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurría? Cuando te olvidabas, pues era más fácil que te robaran el coche.
Claro.
Pues esto es lo mismo que pasa con la informática hoy día. Que tenemos todos los sistemas, vienen por defecto. O sea, bien, tal cual lo instalas, lo dejas ahí configurado, pues se queda de una manera. ¿Y cómo se queda eso? Pues se queda de una manera muy insegura. De forma que ese 80% de sistemas inseguros es porque todavía de alguna forma no tenemos ese cierre centralizado en los ordenadores. Cada vez mejora más y aplicaciones como Pandora permiten eso, monitorizar la seguridad de cada sistema, sea el tipo que sea, ¿no? Porque en un hospital, por ejemplo, o en un aeropuerto, hay cientos de ordenadores, hay cientos de puestos, hay redes wifi, hay puestos de conexión. Entonces cada uno de ellos es como una especie de ventana, ¿no? Y si tienes un hotel lleno de ventanas y de puertas, lo importante no es solo securizar la puerta principal, sino evitar que en un patio trasero haya una ventana que esté abierta, porque claro, el caco se te va a colar por ahí.
Claro, porque entonces estamos hablando en lo que se refiere a la ciberseguridad en los hospitales. Por ejemplo, en su informe recoge cómo el 50% de los ataques, de los ciberataques, se suelen producir a centros asistenciales y un 40% a hospitales. Entonces, estamos hablando de que ¿qué se hace mal en esos centros? Por la experiencia que ustedes tengan de que hayan visto en estos ataques aquí, por ejemplo, a hospitales de nuestro país, ¿qué se está haciendo mal o en qué se está fallando?
Pues no es que se haga mal, porque, quiero decir, al final yo entiendo que los hospitales están siempre saturados de gente, de incidencias.
Sí, pero se hace mal algo de ciberseguridad, porque si no, no tendrían por qué, o bueno, no tendría por qué, no, porque los malos, como decimos aquí, son muy hábiles. Pero ¿por qué relativamente es, vamos a poner entre comillas, fácil?
Porque hay demasiada informática, hay demasiada infraestructura, se despliega demasiado. Digamos que los esfuerzos están en comprar tecnología, no en mantenerla, por así decir. Entonces, la labor de securizar los sistemas es una labor, digamos, que hay que hacer. Tú puedes comprar un equipo, puedes comprar una aplicación, pero alguien tiene que mantenerla, alguien tiene que securizarla, alguien tiene que gestionarla. Entonces, se pone más énfasis en comprar equipación nueva, en comprar software nuevo, que es importante, pero no hay tanto énfasis en supervisar esa tecnología.
En que sea segura.
Eso es, en securizarla. Es un poco lo que hacemos nosotros. Y esto cubre cualquier o sea, no afecta solo a hospitales. Quiero decir, por ejemplo, un cliente nuestro muy importante es Madrid Digital, que es la organización de la Comunidad de Madrid que gestiona toda la infraestructura digital, pues tanto de centros médicos de la sanidad pública, como de pueden ser colegios, etcétera.
Sí.
Y todo esto tiene el mismo problema. Es decir, hay tanta infraestructura digital que hace falta métodos de supervisión que controlen todo, porque es que el tamaño de la infraestructura es gigantesca. Por ejemplo, Madrid Digital recibe más de 500.000 de eventos
al día.
Y hay que supervisar. Entonces, claro, eso es complejo.
Es complejísimo. Claro, pues fíjese, si usted me está diciendo este ejemplo, que es muy significativo, volviendo a nuestro origen de la entrevista, la digitalización de la sanidad en Europa, es decir, para que de forma que todo, si ya se está haciendo en todos los países, y la intención es que luego haya una interconexión para que se pueda intercambiar datos entre los países de la Unión Europea. Ahí sí que ya estamos hablando de un macro universo digital, ¿no? En este caso, en el ámbito sanitario, ahí sí que habrá que poner cortafuegos, no sé si crear normativas específicas para garantizar la ciberseguridad. ¿Qué habrá que hacer para que ese sistema, que tiene muchas cosas buenas, no esté muy al descubierto, vamos a decirlo así, no tenga tanto fallo de posible ciberataque?
Pues estamos en ello. Es decir, en España hay un plan nacional de seguridad, se llama Esquema Nacional de Seguridad, que de alguna forma pone unos límites a cómo cualquier organismo público debería tener la seguridad de sus sistemas. ¿De acuerdo? El tema es que luego eso hay que implementarlo pues con servicios y con soluciones. Y hay un concepto nuevo que tú lo has mencionado, ¿no?, de lo que pueden ser los conflictos internacionales, que también hay que introducir, y que creo que la Unión Europea tiene que ser lo suficientemente valiente como para meterlo, que es la soberanía tecnológica. Es decir, que las soluciones digitales sean europeas, no compremos soluciones de otros países, porque luego pues siempre puede haber conflictos, ¿no?, geopolíticos.
La soberanía tecnológica es muy importante y se habla poco de ello, ¿eh?
Efectivamente.
Y eso es muy importante.
Entonces, como fabricante español de software, muchas veces nos encontramos compitiendo con software extranjero en organizaciones públicas, tanto europeas como nacionales, y vemos que no se protege, ¿no?, ni la industria europea de la seguridad ni la industria nacional del software y de la seguridad.
Pues nos quedamos con estos mensajes, que hay que hacer esfuerzos en la sanidad pública de nuestros países y en todos los servicios públicos y no públicos, desde luego. Hay que hacer esfuerzos también los privados, en comprar tecnología, pero también en securizarla, es decir, en conseguir que esa tecnología tenga las normas más importantes de ciberseguridad para que se lo pongamos difícil a los atacantes. Y nos quedamos también con esa importancia de la soberanía tecnológica, que podríamos decir que refuerza las garantías, ¿no?, de seguridad en el mundo digital. De todo esto hemos hablado hoy con Sancho Lerena, que es CEO de Pandora FMS. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos arrojado un poquito más de luz a todo esto.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, un saludo. Seguimos con más cosas aquí en Hoy por Hoy.